la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Sonia Sotomayor, el Tribunal Supremo y el estatus de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Efrén Rivera Ramos, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y es autor de un sinnúmero de artículos y de un libro muy importante sobre los casos insulares de Puerto Rico. Sonia Sotomayor, sabemos que es juez del Tribunal Supremo, fue nombrada por Barack Obama en el 2009, y ella anteriormente había estado en la Corte de Apelaciones. También es una es la primera hispana en el Tribunal Supremo y la tercera mujer nombrada al Tribunal Supremo. Es obviamente del ala liberal del Tribunal Supremo, una persona extremadamente competente. Y hoy vamos a discutir en este programa el caso último del Tribunal Supremo en términos de Puerto Rico, que es el caso de Aurelius Investments. Ahora, antes que estamos hablando de junio 1 del 2020, pero antes de entrar en la posición de Sonia Sotomayor en este caso, Efrén, a mí me gustaría que le proveyera un breve resumen a nuestros radioescuchas sobre los otros dos casos que tienen que ver con Puerto Rico. Y da la casualidad que los tres casos están relacionados con la ley promesa. Dos de ellos, los dos primeros, fueron antes de la aprobación de la ley promesa, de hecho, días antes de la aprobación promesa. El de Aurelio fue posterior, que fue ahora en el 2020. En ambos de estas dos decisiones, Sonia Sotomayor estuvo en la minoría. Y el primero es el de el Estado Libre Asociado, Commonwealth de Puerto Rico, versus Luis Sánchez Valle, que fue en junio 9 del 2016, y el segundo es el Estado Libre Asociado contra Franklin California Tax Free Trust, y en ese es de junio 13, apenas días después, en el 2016. Como mencioné, días después se aprobó la ley promesa en el Congreso. Efrén, háblanos sobre estos dos primeros casos.
Sí, primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer siempre estar en este programa. Hablemos entonces sobre Sánchez Valle y sobre Franklin. Sánchez Valle es un caso en el que se plantea una cuestión de derecho penal y de derecho constitucional, que es la siguiente. Es si una persona que ha sido acusada por unos hechos puede ser acusada nuevamente por esos mismos hechos, puede ser expuesta a ser condenada nuevamente por esos mismos hechos, y eso tiene que ver con una garantía que hay en la Constitución de Estados Unidos, o también la de Puerto Rico, de que una persona no puede ser expuesta a ser condenada en más de una ocasión por un mismo delito o por unos mismos hechos delictivos. Esa garantía es la que se conoce como la garantía de doble exposición, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, desde hace muchos años, había establecido una excepción a esa doctrina, creando, como suele hacer el tribunal en muchas ocasiones, otra doctrina, que es la doctrina de la soberanía dual, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que eso quiere decir es que el tribunal decide que si bien la Constitución prohíbe que a una persona se le acuse dos veces, se le exponga a ser condenada dos veces por el mismo delito, eso no aplica si las acusaciones provienen de lo que el tribunal llama soberanos separados o soberanos distintos, ¿verdad? Y el tribunal, para resumir, ha dicho que en este contexto el gobierno federal constituye un soberano, los estados constituyen otro soberano, un soberano distinto, y por lo tanto a una persona se le puede acusar dos veces por los mismos hechos delictivos si una de las acusaciones proviene del gobierno federal y otra del gobierno de un estado. De hecho, interesantemente, también ha dicho el tribunal que eso aplica cuando la acusación la hace el gobierno de uno de los de los pueblos indígenas, ¿no? Uno de los gobiernos tribales, porque a eso se les considera también un soberano separado, ¿no? Durante muchos años en Puerto Rico se operaba bajo la premisa, y el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico operaba bajo la premisa de que esa doctrina de soberanía dual aplicaba en Puerto Rico, y que si a una persona se la acusaba en el Tribunal Federal por unos hechos, no se le podía acusar en los tribunales de Puerto Rico y viceversa, ¿verdad? Llega este caso en que una persona es acusada en el Tribunal Federal y en el Tribunal de Puerto Rico por los mismos hechos, y la persona plantea que la acusación de Puerto Rico no procede porque se violaría la cláusula de doble exposición. El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico le da la razón. Eso sube al Tribunal Supremo de Puerto Rico eventualmente, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico le da la razón al juez de primera instancia. Dice, aquí no hay tal soberanía dual, porque Puerto Rico, para estos efectos, su soberanía depende de la soberanía que reside en el Congreso, ¿verdad? El Estado Libre Asociado recurre, va al Tribunal Supremo de Estados Unidos a tratar de lograr que se revoque al Tribunal Supremo de Puerto Rico en ese sentido. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una decisión dividida 6-2, ya el juez Scalia no estaba, ya fallecido, pero seis jueces que conforman la mayoría deciden que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene razón, que esa doctrina de soberanía dual no aplica en relación con Puerto Rico, no aplica a Puerto Rico, porque la facultad que tiene el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, para acusar penalmente a alguien es una facultad que le ha sido delegada, que proviene de la soberanía que sobre Puerto Rico ejerce el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Así que en ese sentido, para esos efectos, niega que existe, que Puerto Rico tenga una soberanía separada. Ese es el caso de Sánchez Valle. En ese caso hay una opinión disidente del juez Breyer que cree lo contrario y dice que se debe reconocer la existencia de esa soberanía dual por virtud de lo que ocurrió en Puerto Rico entre 1950 y 1952, que condujo a la aprobación del Estado Libre Asociado. No voy a repetir la argumentación del juez Breyer porque se nos iría el programa en esto, pero lo que es interesante es que la jueza Sotomayor se une a esa opinión disidente. Ella no escribe una opinión, sino que se une a las expresiones del juez Breyer y a la conclusión del juez Breyer. Así que en ese caso ella disiente de la mayoría. Por eso es que la decisión es 6-2, ¿verdad? Después de esa decisión, pocos días después se decide el caso de Franklin que tú has mencionado. En ese caso lo que estaba planteado era lo siguiente. Hay que recordar que en 1984 el Congreso había excluido a Puerto Rico de la aplicación de la Ley Federal de Quiebras. Es decir, Puerto Rico no podía acogerse, no podía autorizar a ninguno de sus municipios o instrumentalidades públicas a acogerse a la Ley de Quiebra Federal, algo que sí pueden hacer los estados por lo que dice esa ley. Pero entonces, debido a eso y debido a la situación que todos sabemos que surgió en Puerto Rico, debido al anuncio que se hizo que Puerto Rico tenía una deuda que era impagable, la legislatura de Puerto Rico, con la firma del gobernador de entonces, aprueba una ley de quiebras local, puertorriqueña, que se conocía como la Ley de Quiebras Criolla, ¿verdad? Entonces, hay unos acreedores que acuden al Tribunal Federal para impugnar la constitucionalidad de esa ley aprobada por la legislatura de Puerto Rico, diciendo que Puerto Rico no podía aprobar su propia ley de quiebras, ¿no? Entonces, eso llega hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve dos cosas. Primero, que en efecto Puerto Rico había sido excluido de la aplicación de la ley de quiebra federal. Luego podríamos hablar de lo que hay de la importancia de ese señalamiento, aunque el tribunal no la discute. Pero también resuelve que, a pesar de eso, la ley de quiebra federal no le permitía a Puerto Rico aprobar su propia ley de quiebras. Eso lo que significaba era que Puerto Rico ni se podía acoger a la ley de quiebra federal, ni podía aprobar su propia ley de quiebra. En esa opinión, escrita para la mayoría por el juez Thomas, por cierto, la jueza Sotomayor escribe una opinión disidente. Dice que no está de acuerdo. Y su argumento, si uno lo mira bien, es básicamente un argumento casi de sentido común, y si uno quiere, refiriéndose a los efectos que esta decisión tendría sobre Puerto Rico, porque ella dice no se le permite a Puerto Rico acogerse a la ley de quiebras, tampoco tener su propia ley de quiebras, está en una crisis fiscal profunda, esto va a causar una crisis humanitaria en Puerto Rico, esto no puede ser. Sí, realmente acude o apela a unos argumentos relacionados con el sentido común y unos argumentos que, si quiere, podríamos caracterizar como argumentos de justicia, vamos a decir, pero disiente, de modo que en ese sentido ella le da la razón, o le hubiera dado la razón al gobierno de Puerto Rico. Esos son los antecedentes del caso de Aurelius.
Y en este último ya estuvo en minoría, 6-2 también, ¿verdad? Pero esta vez estuvo con Ginsburg, ¿no?
Esta vez la jueza Ginsburg se une, es 5-2 porque Scalia no estaba y el juez Alito se inhibió. Así que fue 5 jueces de la mayoría y 2 de la minoría, que son ella, que escribe la opinión, y la jueza Ginsburg, que se une a su opinión. Cuando otro juez o jueza se une a la opinión, no escribe una opinión propia, pero acoge los argumentos de la jueza o el juez que escribe la opinión disidente.
Ahora, entonces, en el caso de Aurelius, que ya estamos más reciente, y como mencioné anteriormente, la diferencia entre este caso y los otros es que ya este caso es post-promesa.
Exacto.
O sea, los otros dos anteceden la aprobación de la ley promesa en el Congreso. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge este caso?
Bueno, este caso surge porque ya, como tú has dicho, se aprueba la ley promesa, se crea la Junta de Supervisión Fiscal, y entonces también unos acreedores acuden al Tribunal Federal para impugnar la forma en que la ley promesa dispuso que se nombraran los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, o que nosotros llamamos la Junta de Control Fiscal, porque la ley lo que dice es que los 7 miembros de la Junta serán designados a partir de unas listas que el liderato tanto republicano como demócrata de la Cámara y del Senado de Estados Unidos le someterán al presidente. El presidente escogerá de esas listas 6 miembros y el séptimo lo nombrará el presidente a su entera discreción. Y eso es lo que hace el presidente Obama. Nombra estos 7 personas, que como sabemos no son electas por el pueblo puertorriqueño, las nombra escogiendo de esas listas. Aquí lo que sucede, la cuestión constitucional que se plantea es que la Constitución de Estados Unidos dice, en una de sus disposiciones, que los nombramientos a cargos federales, de nombramientos de funcionarios federales, y esto se ha interpretado que son funcionarios de alta jerarquía, ¿no?, funcionarios principales, deben ser nombrados siguiendo el siguiente procedimiento. El presidente lo efectúa la designación, que pasa al Senado, y el Senado tiene que confirmar esos nombramientos hechos por el presidente. Es decir, se requiere el consejo y consentimiento del Senado. Lo que Aurelius, que es el demandante en este caso, está planteando es que en el caso de promesa no se siguió, la Junta de Control Fiscal no se siguió ese procedimiento, porque los miembros de la Junta de Control Fiscal designados por el presidente no pasaron por ese cedazo de ratificación por parte del Senado de Estados Unidos, y que eso violaba la Constitución de Estados Unidos, y por lo tanto esos nombramientos eran inconstitucionales. Ese es el planteamiento. Okay. Entonces, lo que el tribunal hace es lo siguiente. Debemos, antes de ir a la opinión de la jueza Sotomayor, ver lo que hace la mayoría. La opinión de la mayoría, en este caso, está suscrita por el juez Breyer, que es interesante, porque el juez Breyer había sido disidente en el caso de Sánchez Valle. Pero aquí, el juez Breyer es el que escribe la opinión de la mayoría.
Ahora, perdóname, sería bueno que explicaras también ¿dónde fue que se radicó este caso y el envolvimiento de Torruella?
Sí, bueno, este caso se radica, por supuesto, en Puerto Rico, en el Tribunal de Distrito, y llega al Tribunal de Apelaciones Federal para el Primer Circuito, ¿no? Y es en ese tribunal, como sabemos, que estaba el juez Torruella, ya fallecido, y el juez Torruella escribe la opinión en ese caso, y le da la razón a Aurelio y dice que esos nombramientos debieron haber sido aprobados por el Senado. Lo único es, bueno, ahí se planteaba un problema, y el problema era si esos nombramientos eran ilegales, entonces ¿qué pasaba con las decisiones que ya había tomado la Junta de Control Fiscal? Eran ilegales, eran nulas, ¿verdad? Y ese es un planteamiento legítimo, ¿no? Lo que pasa es que el juez Torruella y el Tribunal de Circuito acuden a una doctrina que es la doctrina de funcionarios de facto, que es una doctrina que se utiliza para situaciones en las que hay nombramientos ilegales, se toman unas decisiones, pero se dan unas circunstancias en que el tribunal entiende que, bueno, que ha habido una actuación de buena fe o lo que fuera, y que además son decisiones en las que han confiado mucha gente y en las que han que le han servido de base a mucha gente para tomar decisiones, etcétera, y para no alterar, para no causar, digamos, un caos, entonces se dice, bueno, las decisiones son válidas aunque los funcionarios eran no fueron nombrados legalmente. Esa es la doctrina de funcionarios de facto. Bueno, pero el caso entonces sube al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, en su opinión, como dije, suscrita por el juez Breyer, la de la mayoría, hace el siguiente análisis. El tribunal dice, lo que tenemos que mirar aquí es si estos funcionarios son funcionarios federales con funciones primordialmente federales, primordialmente nacionales, en ese sentido, o son funcionarios que ejercen tareas, funciones primordialmente territoriales, primordialmente locales. Esa es la distinción que establece el juez Breyer en su opinión. Y entonces recala en la vieja ordenanza del noroeste, que fue la primera legislación que aprobó el Congreso de Estados Unidos cuando se creó Estados Unidos, para bregar con un asunto de territorio, que era aquel famoso territorio del noroeste. Hasta allá va el juez Breyer y revisa toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los asuntos territoriales que se fue desarrollando durante 200 años, y dice que si uno examina esa jurisprudencia, se da cuenta que en algunos casos algunos funcionarios que bregaban con asuntos territoriales realmente eran funcionarios nacionales, federales, y en otros casos realmente eran funcionarios territoriales, porque lo que hacían era ejercer funciones locales, ¿verdad? Y que el Congreso, al amparo de la cláusula territorial, tiene facultad para hacer eso. Yo quisiera aquí aclarar algo que a veces no se entiende. Es que en la doctrina desarrollada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los territorios, el tribunal, y sobre los poderes que tiene el Congreso sobre los territorios, el tribunal ha dicho lo siguiente: en los casos de los estados, el gobierno federal, el Congreso, solo tiene los poderes que le han sido delegados en la Constitución, y al legislar el Congreso, pues lo hace al amparo de esos poderes que le fueron otorgados al gobierno federal. Pero los estados retienen unos poderes para legislar en asuntos estatales. En el caso de los territorios, el Congreso tiene ambos tipos de poderes. Tiene los poderes para legislar, aprobar legislación federal que aplique a los territorios, y el poder para legislar como si fuera un gobierno del territorio. Y puede legislar para el territorio como los gobiernos de los estados legislan para los estados. Y eso, a eso el tribunal le ha llamado poderes generales de gobierno. En este sentido, en relación con los territorios, la doctrina es del Tribunal Supremo de Estados Unidos que el Congreso en relación con los territorios ejerce ambos tipos de poderes, ¿no? Y por eso es que Breyer dice que en el caso de la designación, la creación de puestos para encargarse de asuntos de los territorios, el Congreso puede estar actuando bajo uno de los dos poderes, o bajo los poderes federales, de nombrar funcionarios federales que tienen funciones en los territorios, o bajo los poderes como gobierno último, supremo del territorio, para crear gobiernos y puestos y cargos gubernamentales territoriales. Y la distinción va a radicar en si esos funcionarios van a realizar funciones primordialmente federales o primordialmente territoriales. Eso es lo que dice Breyer. Y entonces llega a la conclusión que en el caso de Promesa, por las funciones que se le asignan a la Junta de Control Fiscal, las funciones que se le han designado, se le han atribuido a los miembros de la Junta, son funciones eminentemente territoriales. Por lo tanto, son funcionarios territoriales, y a los funcionarios territoriales no les aplica esa disposición de la Constitución de Estados Unidos que se llama la cláusula de nombramiento, the appointments clause, no les aplica a esos funcionarios. Por lo tanto, en el caso de la Junta de Control Fiscal, sus directivos no tenían que pasar por ese proceso de ser aprobados por el Senado. Ese es, digamos, técnicamente, desde el punto de vista constitucional, lo que el tribunal resuelve en ese caso de Aurelius.
Ahora, Efraín, ¿cómo uno armoniza esta posición con lo que ocurría en Puerto Rico antes del 48? Cuando el presidente de los Estados Unidos nombraba al gobernador del territorio de Puerto Rico y tenía que ir a aprobación del Senado de Estados Unidos.
No, porque, dice el tribunal, porque lo que pasa es que el Congreso tiene poderes plenos. Y como tiene poderes plenos sobre los territorios, puede hacer lo que quiera. Puede disponer que el gobernador sea designado por el presidente y aprobado por el Senado, o puede disponer que sea electo, como hizo luego después de la ley 600, o puede disponer que el presidente lo nombre sin el consentimiento del Senado, porque eso está bajo los poderes plenos del Congreso. El hecho, es lo que dice la mayoría, el hecho de que en algunos casos se hubiera la ley hubiera dispuesto que el funcionario territorial fuera designado por el presidente y luego aprobado por el Senado, ese hecho es el resultado del poder pleno del Congreso para decidir cómo se van a nombrar esos funcionarios, pero no es producto de una exigencia constitucional que hubiera requerido que tenían que ser avalados por el Senado. Eso es lo que dice. De modo que esta opinión es de la mayoría, es una reafirmación absoluta de los poderes plenos del Congreso sobre los territorios. Y en el caso de Puerto Rico, sobre Puerto Rico. A mi juicio, pues es una reafirmación clarísima, no debe quedar ninguna duda, clarísima, de que Puerto Rico sigue siendo un territorio de Estados Unidos y que Estados Unidos, el Congreso, ha ejercido sus poderes plenos sobre Puerto Rico para crear Promesa y determinar cómo se nombran los funcionarios que dirigen Promesa.
Esta decisión, como sabemos, fue aprobada por unanimidad. Sí. La decisión de Aurelius, pero tenemos que señalar que la juez Sonia Sotomayor escribió una opinión concurrente, ¿verdad? En esta opinión, y en el próximo segmento vamos a hablar de ella, y particularmente en cuanto a se refiere al estatus de Puerto Rico y al pacto.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Sonia Sotomayor, el Tribunal Supremo y el estatus de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Efrén Rivera Ramos, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y actualmente profesor en dicha facultad. En el segmento anterior estuvimos hablando de los dos casos en los cuales Sonia Sotomayor estuvo en la minoría, fue disidente. Uno de ellos ella lo escribió, el otro se unió a la decisión, a la opinión, y vemos que estos dos casos del Tribunal Supremo tienen que ver con Puerto Rico en el 2016 y anteceden la aprobación de la ley promesa por el Congreso. Ambos de estos casos están relacionados con la deuda de Puerto Rico. En este otro, como empezamos a hablar en el segmento anterior, es el caso de Aurelius, y ya este, contrario a los otros dos casos, fue manejado después de la ley promesas haber sido aprobada por el Congreso. Y esta decisión fue por unanimidad. Quiere decir que Sonia Sotomayor estuvo de acuerdo con la decisión de este tribunal. Sin embargo, ella escribió una opinión en la cual queremos discutir. Háblanos de esa opinión y por qué, qué es lo que la motiva a ella a escribir esta opinión.
Bueno, una opinión interesante. Hay que decir, es una opinión concurrente, que lo que quiere decir es que ella está de acuerdo con el resultado del caso, aunque no necesariamente con el razonamiento de la mayoría. Eso es lo que quiere decir. Y a esa opinión de ella se le une la jueza esa es una opinión de ella, perdón. Ella lo que dice aquí es lo siguiente. Recuerden que lo que dice Aurelius es que la que el Congreso actuó al aprobar la ley promesa y al crear la Junta al amparo de sus poderes plenos bajo la cláusula territorial. Y de hecho hay que decir que el juez Breyer dice, hace una referencia a lo que ocurrió entre el 50 y el 52, dice, pero eso no cambia en nada, eso no cambió en nada el poder del Congreso para aprobar esta ley y para nombrar estos funcionarios y disponer que se nombren como le dispuso. Entonces, es con eso, a mi juicio, que la jueza Sotomayor tiene problemas. Es decir, la jueza lo que dice es que entre el 50 y el 52 ocurrió algo que fue la creación del Estado Libre Asociado de tanta importancia que eso alteró la relación entre el Congreso y Puerto Rico. Y ya no se puede hablar de que el Congreso ejerce estos poderes plenos sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial, porque esa ley, la ley 600 y todo lo que ocurre después de la ley 600, que como sabemos es la ley que autoriza al pueblo de Puerto Rico a adoptar su propia constitución, eso constituyó un pacto, un acuerdo entre el Congreso y Puerto Rico, ¿no? Y como resultado de ese pacto, te estoy diciendo el argumento de ella, ¿no? Como resultado de ese pacto, el Congreso de ahí en adelante venía obligado a reconocer que Puerto Rico había adquirido el poder para hacer sus propias determinaciones internas, establecer su propio gobierno y nombrar sus propios funcionarios para que gobernaran a Puerto Rico, ¿no? Que eso le correspondía a Puerto Rico en el ejercicio de esa nueva autonomía que ahora Puerto Rico adquiría con la creación del Estado Libre Asociado. Eso es, en síntesis, el argumento de la jueza. Voy a decir ahorita, porque entiendo que es problemático, entre otras cosas, pero Lo cierto es lo siguiente, y quiero empezar por esto. La opinión a mí me parece bastante problemática, porque por un lado, ella, la jueza, que es una jueza muy inteligente, como tú has dicho, muy respetada, que yo respeto mucho, se ha convertido en la jueza más liberal del Tribunal Supremo después de la muerte de la jueza Ginsburg. Recientemente ha adoptado posiciones muy importantes y muy respetables relacionadas con la separación de Iglesia y Estado, con los derechos de las minorías. Acaba de firmar una opinión en la que se reconocen derechos a los habitantes originarios de Alaska, etcétera. O sea que es una jueza con una disposición muy progresista, muy liberal y todo eso, ¿verdad? En este caso, sin embargo, quizás por el afecto que le tiene a Puerto Rico, me parece que su opinión termina siendo defectuosa. Para empezar, ella elabora toda una argumentación diciendo que el Congreso no podía hacer lo que hizo con la decisión de cómo designar los miembros de la Junta, porque ya eso le corresponde, porque es a Puerto Rico a quien corresponde decidir cómo se designan los funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Recordemos que Promesa dice que la Junta es una entidad del gobierno de Puerto Rico. Pero entonces, después de toda esa argumentación, termina diciendo que está de acuerdo con el resultado. Así que a mí me parece que es lo que ya conocemos, ¿verdad? Como un non sequitur, ¿verdad? En que tú llegas a una conclusión que no se sostiene con la fundamentación que le das a esa decisión, a ese resultado al que tú llegas.
Que pudo haber tomado una posición disidente.
Pudo haber tomado una posición disidente, es lo que yo pienso. Su argumentación tenía que haberla conducido a una posición disidente, a decir, no estoy de acuerdo con esto que está resolviendo el tribunal. Porque al concurrir, y ella trata de explicar por qué es que concurre, pero y lo decimos ahora, pero al concurrir, está concurriendo con una decisión que lo que dice es que el Congreso puede determinar cómo se nombran estos funcionarios que van a gobernar efectivamente a Puerto Rico, por lo menos en todo lo que concierne a los asuntos fiscales, nada más y nada menos, que tiene un impacto en toda la vida de los puertorriqueños. Entonces, uno lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si después de todo lo que ella ha dicho, concurre con la idea de que el Congreso puede nombrar estos funcionarios, entonces hay una especie ahí de contradicción. Hay algo que no encaja, hay algo que no está bien, ¿verdad? Desde el punto de vista lógico, ¿verdad? Y desde el punto de vista del razonamiento. ¿Por qué ella concurre y no disiente? Por una cosa interesante, porque ella empieza en el primer párrafo de la opinión diciendo que nada de lo que ella va a discutir en esa opinión está planteado, que nada, que la mayoría no entiende que es necesario discutir la ley 600 ni la constitución ni nada de eso. Y de hecho el juez Breyer, en su opinión al final, también en el último párrafo, dice: nosotros, debido a la conclusión a la que estamos llegando, no creemos necesario discutir ni los casos insulares, ni la ley 600, ni la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, ni lo que ocurrió entre el 50 y el 52. Ella dice, el tribunal no está considerando eso. Por lo tanto, no me queda más remedio que concurrir con el resultado. A mí lo que me parece una aseveración bastante, bastante extraña, ¿verdad? Bastante extraña, francamente. Entonces, eso lo que quiere decir es que todo eso que ella dice es una opinión de ella. Es una opinión que no es la posición asumida por la mayoría del tribunal. No es la posición asumida por la mayoría del tribunal ni en este caso, ni en Sánchez Valle, ni en Franklin, ni en otros casos anteriores. Es decir, hay que recordar esto. Aquí se le ha tratado de dar muchísima importancia a su opinión de la jueza Sotomayor. Eso es casi como si fuera un artículo de revista jurídica, diciendo cómo debería ser, ¿verdad? Porque es la opinión de ella, y no que no es la opinión aceptada por el tribunal, ¿verdad?
Ahora, Efraín, yo creo que hay un elemento que es preocupante, sí. y es que una juez del Tribunal Supremo, de la envergadura de ella y con la profundidad de ella, pues hable del pacto entre Puerto Rico y los Estados Unidos, uh-huh. y ella defiende, en esta opinión, este pacto, cuando ella sabe que para que se aprobara la ley 600, y esto yo lo menciono en mi libro de Truman, eso fue idea de A. Fortas con Trías Monge, de que había que poner en la naturaleza de un pacto, uh-huh. y era, lo tenían que poner porque de lo contrario no se lo iba a aprobar el Congreso. Si ponían pacto, el Congreso no se lo iba a aprobar. Y cuando uno dice la naturaleza de un pacto, es que es como si fuera un pacto, pero no es un pacto. Uh-huh. Es como la naturaleza de algo que es, porque no lo es. Porque si fuera un pacto, tú no tienes que decir en la naturaleza.
Sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, o sea, a mí lo que me parece, si uno lee, yo lo digo varias veces, ella ciertamente pues parece abrazar esta teoría del pacto, pero uno se da cuenta que en algunas ocasiones ella no es contundente. Ella lo que dice a veces es, bueno, se podría plantear, bueno, alguna gente ha planteado que esto se podría interpretar de esta manera, ¿verdad? Es como diciendo, bueno, aquí hay otra teoría posible, ¿verdad? Realmente a veces no es contundente. Si uno mira la opinión se da cuenta de eso. A mí me parece que ella... es muy difícil hablar de las motivaciones, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que ella, por un lado, siente la necesidad de tratar lo más favorablemente a Puerto Rico según su concepción, ¿verdad? Tratar lo más favorablemente a Puerto Rico. Pensemos que en las otras dos decisiones disintió. Pero por otro lado, se da cuenta, como buena jurista que es, que ella no puede, a la luz de lo que se ha resuelto ya, a la luz de la propia argumentación del tribunal, en ese caso de la mayoría del tribunal, ella no puede llegar a una conclusión distinta a la que llegó el tribunal, ¿verdad? Entonces ella está, yo creo que ahí, un poco cogida entre lo que es su intención de buena fe de favorecer lo más posible a Puerto Rico según ella lo entiende, y las limitaciones que le pone el conocimiento de lo que realmente ha hecho el Tribunal Supremo en relación con este tema. Y lo que realmente ha hecho el Tribunal Supremo en relación con este tema, y solo había que ver la discusión en Sánchez Valle, lo que ha hecho realmente el Tribunal Supremo con este tema es decir que no importa lo que sucedió entre el 50 y el 52, Puerto Rico sigue siendo un territorio de Estados Unidos. Y el juez Breyer dice, en este caso de Aurelius, en la mayoría, que en el sistema constitucional de Estados Unidos existen los estados, ¿no?, y otras entidades que no son estados, que son Washington D.C. y los territorios. Y esas entidades que son Washington D.C. y los territorios, porque por lo que dice la Constitución, están sujetas a los poderes plenos del Congreso por distintas disposiciones. En el caso de Washington D.C., porque hay una disposición particular en la Constitución que se refiere a Washington D.C. Y en el caso de los territorios, por la cláusula territorial, ¿verdad? Y mientras una entidad esté cobijada, ¿no?, bajo esas otras disposiciones que no tienen que ver con los estados, como la de Washington D.C. y la cláusula territorial, el Congreso sigue teniendo poderes plenos sobre ella. De hecho, hay que decir que lo mismo ocurre con las tribus indígenas, que a pesar de que el tribunal le ha reconocido lo que ellos llaman una especie de soberanía originaria a los pueblos indígenas, también ha dicho que las tribus indígenas están sujetas a los poderes plenos del Congreso. Aprovecho para decir, entre paréntesis, que esta idea de los poderes plenos no es aplicable solo a los territorios, también es aplicable a las tribus indígenas, a Washington D.C. y a otras y a otro tipo de situaciones, como el control sobre la inmigración, etcétera. Pero, así que Breyer ha dicho, y la mayoría ha dicho, que no hay otra cosa que no hay otra cosa que no sea, si no se es Estado, o si no es una tribu indígena, o si no se es Washington D.C., que ser un territorio, ¿verdad? Y entonces, mientras la entidad sea un territorio, está sujeta a los poderes plenos del Congreso. Lo que dice, lo que sugiere la jueza Sotomayor, que es una teoría que se ha manejado por otra gente, es que tal vez, lo dice así, también como tentativamente, tal vez el Congreso, en el ejercicio de sus poderes plenos bajo la cláusula territorial, puede desprenderse de parte de ese poder. Puede desprenderse de parte de ese poder. Y eso es lo que ella dice, que probablemente fue lo que ocurrió en el 50, entre el 50 y el 52, que el Congreso se desprendió de parte de ese poder y ahora ya no lo puede recuperar. El problema con eso es que la juez Kagan, que escribe la opinión mayoritaria en el caso de Sánchez Valle, dice que lo ve de otra manera, y la mayoría del tribunal lo ve de otra manera. Lo que dicen es, el Congreso puede delegar poderes, puede darle autonomía, de hecho puede darle unos grados altísimos de autonomía a los territorios, pero lo que no puede hacer es desprenderse de su poder último, de su poder sobre los territorios. Eso no lo puede hacer. ¿Y saben por qué no lo puede hacer? Porque la Constitución dice que el Congreso tiene ese poder, y el Congreso no puede hacer algo que es contrario a la Constitución. De modo que, mientras exista la cláusula territorial, el Congreso sigue, aunque no quiera, vamos a decir, sigue teniendo ese poder. ¿Cómo lo ejerce? Es otra cosa. Lo puede ejercer para reconocer más poderes de autonomía o menos poderes de autonomía. Y de hecho, la juez Kagan, lo que dice en ese caso de Sánchez Valle, y por eso estos casos no se pueden leer aisladamente, hay que leerlos conjuntamente. Lo que dice la juez Kagan es que una cosa es el concepto de autonomía. Una cosa es ese concepto de autonomía, que a lo que se refiere es a las facultades que el Congreso le pueda haber otorgado a una entidad como un territorio, ¿eh? Y otra cosa es la soberanía, cosas distintas, ¿eh? Y la soberanía última reside en el Congreso, aunque los territorios tengan cierta autonomía para hacer cosas internamente, ¿eh? Eso es lo que dice el tribunal, si uno mira bien esas decisiones. Entonces, la jueza Sotomayor parece querer apartarse de esa concepción, que es la concepción del tribunal, y por eso dice lo que dice en este caso. El problema es que yo creo que ya no encuentra apoyo suficiente en la jurisprudencia, en toda la jurisprudencia del tribunal sobre los territorios, y no aprueba y no encuentra apoyo tampoco en las decisiones más recientes del tribunal sobre este asunto, que son la propia de Aurelio, la de Sánchez y la de Franklin.
Efraín, en ese punto que tú mencionas sobre lo que puede y no puede hacer el Congreso, si vemos años después de aprobada la Constitución de Puerto Rico en el 59, cuando el gobierno de Puerto Rico y Muñoz y Fernós y Cern tratan de introducir el Fernós-Murray, sí, en el 59, Henry Jackson, el senador Henry Jackson, que es una de las personas que se opuso a ni siquiera a ver, y eso no fue ni siquiera a vistas públicas, como tú sabes, eso colapsó. Y él decía que él no necesariamente estaba en desacuerdo con la posición de Puerto Rico, pero él decía que no podían hacerlo porque el Congreso no puede ceder sus poderes plenarios sobre los territorios. No. Y un pacto entre iguales asume, o sea, tú no puedes tener poderes plenarios y tener un pacto entre iguales, porque si tienes poderes plenarios no es entre iguales, es un non sequitur eso.
El Congreso puede, desde siempre ha podido, disponer de los territorios.
¿Como hizo Filipinas?
Como hizo con Filipinas, o como ha hecho con los territorios que se convirtieron en estados. Mediante la cláusula de admisión de estados, dispone del territorio admitiéndolo como estado, dispone del territorio concediéndole la independencia.
O haciendo un pacto como otros que los del Pacífico.
O haciendo un pacto como con los del Pacífico. Pero lo que todavía, ¿no?, el Tribunal Supremo no ha aceptado es que el Congreso pueda, mientras el territorio siga siendo territorio, y mientras el Congreso siga teniendo poderes plenos, decir que se ha desprendido de unos poderes que luego no puede ejercer. Eso es lo que no ha hecho el tribunal.
Hay otro elemento que a mí me parece curioso de la juez Sotomayor, que es cuando ella menciona en este escrito que Puerto Rico aprobó una constitución y que el pueblo de Puerto Rico aprobó esta constitución y que luego fue aprobada por el Congreso luego de haber hecho unas revisiones pequeñas, hizo unas revisiones pequeñas. Entonces, a mí me parece ese argumento muy poco serio, porque ella sabe que una constitución de un pueblo en realidad es el último reclamo del pueblo y que no puede ser revisada por un tercero ajeno al pueblo de Puerto Rico. Y entonces el Congreso arbitrariamente decidió quitar la sección 20, como sabemos, y entonces de una constitución ya aprobada por el pueblo de Puerto Rico, entonces después la envían a Puerto Rico para que la aprueben, y aquí se inaugura el Estado Libre Asociado el 25 de julio de 1952 sin haber sido aprobada esa constitución revisada por el Congreso, que se aprovecha para revisarse el día de las elecciones
de
noviembre.
Eso fue
obviamente un engaño abiertamente, que Estados Unidos validó, porque Estados Unidos felicitó a Muñoz, subieron la bandera de Puerto Rico cuando sabían que no estaba aprobada la constitución.
Finalmente, que no estaba, sí. Todavía faltaba un trámite. Bueno, también eso es interesante mirando, ver los casos, ¿verdad? Porque en el caso de Sánchez Valle, que yo creo que es un caso que es mucho más contundente en contra de cualquier teoría que se ha querido usar para validar la cuestión del pacto, etcétera, porque se ha querido decir que el caso de Sánchez Valle hay que limitarlo a los hechos específicos que se refieren con esta doctrina de la doble exposición, y que a eso es a lo que se refiere nada más, ¿verdad? Sin embargo, y aunque eso es, técnicamente puede ser cierto en cuanto a la conclusión, el problema es que si el razonamiento que usa la juez Kagan, en ese caso, que es quien escribe para la mayoría, ¿verdad?, hace ese razonamiento extensivo a todo lo que tenga que ver con los poderes de Puerto Rico, porque la juez que digan lo que dice es cierto que la constitución le otorga, del 52, le otorga al gobierno de Puerto Rico el poder para acusar, pero esa constitución deriva ese poder de la aprobación que de esa constitución hizo el Congreso, así que todo lo que esa constitución faculta al gobierno hacer, al gobierno de Puerto Rico hacer, es por virtud de una aprobación que hizo el Congreso, que hizo el Congreso de Estados Unidos. Entonces, si eso es así, ese razonamiento aplica no solo al poder para radicar acusaciones, aplica para todo lo que el gobierno de Puerto Rico puede hacer al amparo de la Constitución de Puerto Rico. Todo eso es producto de una delegación que le hizo el Congreso en el 52 al pueblo de Puerto Rico en el ejercicio de su poder plenario bajo la cláusula territorial. De modo que ese razonamiento en esa opinión mayoritaria de la juez Kagan tiene muchas más repercusiones y muchas más implicaciones que los que algunos defensores del Estado Libre Asociado han querido aceptar. Y me parece que mientras Sánchez Valle diga lo que diga, la posición asumida por la juez Sotomayor en esa opinión concurrente en el caso de Aurelius no tiene sostén.
También esto que tú mencionas, Efraín, de la cuestión de que el Congreso delegó y aprobó la Constitución de Puerto Rico y la revisó también, ¿verdad? Pero que en realidad en esa Constitución se le da autonomía fiscal a Puerto Rico. Y la aprobación de promesa violenta, solamente ese hecho lo violenta. Y ahí te demuestra que no hay tal cosa un pacto bilateral entre iguales. Porque ellos arbitrariamente revisaron la Constitución de Puerto Rico al aprobar la ley promesa.
Yo creo que la ley promesa es una negación de todo lo que dice la juez Sotomayor en esa opinión. O sea, la ley es en realidad, en la práctica, el Congreso ha actuado de forma contraria a todo lo que dice o implica la juez Sotomayor en esa opinión. Y la ley promesa no ha sido declarada inconstitucional, no ha sido impugnada, de hecho ya lo mismo lo dice, no ha sido aquí, aquí no se está planteando la validez de la ley promesa. Lo que ella dice, o sea, lo que ella dice en esa opinión, si uno lo lleva a sus últimas consecuencias, tendría que llegar a la conclusión de que la ley promesa es inconstitucional, si fuera como ella dice. Ella, sin embargo, no lo dice, no lo dice, ¿verdad? Entonces, por algo no lo dice.
También a mí me parece poco serio cuando ella menciona el caso de las Naciones Unidas y de que sacaron a Puerto Rico del grupo de colonia, cuando ella, si hubiera estudiado un poco más el caso, ve que tanto A. Fortas, que fue juez del Tribunal Supremo y jugó un papel bien protagónico con Puerto Rico, y José Trias Monge, ambos concluyeron que lo que había sucedido allí en la ONU había sido un fraude y un engaño. Ambos.
Bueno, si uno lee el memorando que él envía a Estados Unidos a la ONU, si uno lo lee, lo revisa, todas las cosas que dice, y lo compara con Promesa, se da cuenta que Promesa niega todo lo que dice, muchas de las cosas que se dicen en ese memorando. En ese sentido, toda esa representación que se hizo a las Naciones Unidas por Estados Unidos, ¿no?, después de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, todo eso queda invalidado por o desmentido, vamos a decirlo, desmentido, ¿no?, por las acciones posteriores del Congreso, por las decisiones posteriores del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por las acciones y posiciones tomadas por el Ejecutivo y por la aprobación de la ley promesa.
En el programa de hoy hemos discutido a Sonia Sotomayor, el Tribunal Supremo y el estatus de Puerto Rico, particularmente la opinión concurrente que escribió Sonia Sotomayor en el caso de Aurelius en junio de el 2020, y cómo ella se lanza a defender el pacto, el Estado Libre Asociado, y usando unos argumentos que contradicen las posiciones del gobierno federal, de tanto la rama ejecutiva, legislativa, judicial, pero ella plantea ahí su opinión, que quiero mencionar también que ha sido altamente criticada por un grupo de intelectuales. Uno de ellos fue la profesora Cristina Ponza Kraus, que es una prominente profesora de Columbia University Law School, y publicó un artículo en septiembre del 2020 en el Yale Law Journal Forum, criticando fuertemente la opinión de la juez Sotomayor. Muchas gracias, Pren.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.